Las 9 de la mañana, 30 minutos, 7 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, les recuerdo que para hoy la máxima es de 16 grados, según lo que anticipa la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Bueno, les contamos hoy tempranito, ¿no?, cuando comenzábamos el programa, que íbamos a seguir con esta recorrida y este contacto con los diferentes candidatos de cara a las elecciones que tenemos el próximo 27 de octubre. 10 días nos faltan, nada más.
Muy poquito tiempo y bueno, estamos intentando, como decías vos, Edgardo, dialogar con todos los candidatos y candidatas aquí. Y bueno, hoy tenemos en estudios la visita del diputado, candidato a diputado nacional, digamos bien, por el Frente de Izquierda Unidad, a Raúl Godoy, a quien ya le decimos, Raúl, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy amable. Buenos días a toda la audiencia, al equipo de la radio, y desde ya agradecido siempre por la amabilidad.
Bien. ¿Cómo están en la campaña? Recién decía Edgardo, falta muy poquito tiempo, ya apretando el acelerador, vienen a una determinada marcha.
Sí, la verdad que ha sido un año intenso respecto de campañas, y yo creo que la gente está bastante cansada también por un lado, y en el caso de la izquierda se imaginarán que como nuestras campañas son trabajadas muy a pulmón, muy poniéndole el cuerpo, no es que hay un destacamento de gente que se les paga un sueldo para que hagan la campaña, para que repartan. La mayoría de los partidos puede hacer eso. En el caso del Frente Izquierda Unidad es gente que le pone voluntad y esfuerzo y compromiso después de horarios de trabajo, ¿no? Nuestras listas están compuestas por trabajadores de la educación, por trabajadores obreros y obreras industriales, estudiantes y demás, que son parte de esta campaña por pura convicción, digamos, no cobran nada. Entonces, ha sido muy intensa, con mucho esfuerzo, pero estamos bastante agradecidos y valoramos muchísimo el acompañamiento, digamos, ¿no? Nos ha ido bien en las PASO, hemos sostenido un espacio, y en el caso de las municipales de Neuquén, que tuvimos ese interregno también, las elecciones municipales, logramos que entrara una concejal más en el Consejo Deliberante. Por lo tanto, hay dos concejales ya en la Consejo Deliberante de Neuquén, dos diputados, diputadas en la legislatura, y yo creo, bueno, con eso tenemos un agradecimiento y una valoración de que se ha hecho del trabajo, ¿no?, de estos años, y eso nos parece muy importante, porque la izquierda tiene que estar. No es lo mismo si está la presencia de la izquierda que no esté, y estamos peleando eso hacia el Congreso Nacional también, con encabezada nuestra lista con Nicolás del Caño, Romina del Plano, nuestra lista nacional.
Tocaste eso allí a Nicolás del Caño, ¿cómo lo viste en el debate presidencial?
Lo vi muy bien, muy sólido, disruptivo. Nos parecía importante nosotros poner en la agenda lo que nadie quiere poner, ¿no? Entonces, poner claramente la situación del sistema educativo, lo de Sandra y Rubén y estas dos muertes de trabajadores de la educación, ponerlas en agenda, poner que no es gratuito la falta de inversión, la falta de presupuesto en educación. Saludando al pueblo de Ecuador, que está sufriendo una situación muy difícil producto del FMI, y en 15 segundos no se podía desarrollar toda la idea, pero sí poner en agenda y decir tenemos que ser solidarios con nuestros pueblos frente a los ataques del Fondo Monetario Internacional. Eso nos pareció un gesto importante de parte de Nicolás, y pronunciarnos claramente y categóricamente. Se estaba desarrollando el Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres respecto de nuestra posición, respecto al aborto legal, seguro y gratuito. Eso son temas categóricos que nosotros no queremos obviar y que muchas veces los candidatos le esquivan, y nosotros queremos ponerlo en la agenda.
Raúl, precisamente sobre esto, ¿vos crees que fue un debate? Claro. Porque por otra parte también lo planteábamos ayer con un especialista en análisis político, ¿no? Recordarle a la audiencia que fueron los propios candidatos también los que pusieron las pautas de cómo querían que se dé esto en televisión, ¿no? Inclusive que muchos no querían ni el cruce, ni tener más espacio para poder desarrollar otros temas, ni que se muestre en pantalla la imagen de otro candidato mientras otro habla. Es decir, no fueron pautas que pusieron desde la organización, porque ellos inclusive hasta impusieron quiénes deberían estar como moderadores en esta debate,
claro, que se presentó. Falso debate. Sí, la verdad que muy limitado, eso compartimos plenamente la mirada, muy limitada, porque en realidad, si uno cuenta, tenías 12 minutos, ¿no?, cada candidato, para exponer todo tu programa, todas tus ideas, todo lo que vos querías discutir con uno, 12 minutos en total. Sin poder cruzar, sin poder debatir, que se puede debatir tranquilamente sin que sea un problema, digamos, ¿no?
Eso se tomaron los tiempos televisivos, digamos.
Claro, con los tiempos con esos límites, con periodistas también que limitado, qué sé yo. La verdad que no de conjunto no fue un gran debate que a la gente animara. Entonces cada uno fue a decir más o menos lo que tenía previsto decir, esto fue claramente así, entonces era difícil disrumpir. Vamos a ver el formato del domingo. Yo también comentarles que ahora me invitaron, Nicolás del Caño me invitó para ser parte de la delegación que lo acompaña al debate de este domingo en la Facultad de Derecho.
Vas a estar entonces.
Voy a estar ahí junto a Nicolás del Caño, junto a otros compañeros, ¿no? Referentes también de Jujuy y de otros lugares, pero también él quería la presencia acá desde Neuquén, y para mí es un honor acompañarlo a Nico en esta, y bueno, esperemos que tenga un poco más de dinámica en esta.
Volviendo aquí a la zona, ¿de dónde vienen ahora?
Ahora estuvimos en Chosmalal, en Loncopué, en el paraje Guarenchenque, estuvimos reuniones con varios jóvenes, tanto en Chosmalal como en Loncopué, y bueno, y en Guarenchenque con la comunidad, me llamo Morales, con demandas de larga data. Nosotros valoramos mucho la recepción que está teniendo las ideas del Frente de Izquierda Unidad en la juventud. Digamos, la juventud es un sector muy golpeado. Los últimos índices dan que en la provincia de Neuquén, por ejemplo, Chosmalal es una de las localidades más golpeadas con la desocupación. Tiene un 33,6, casi un 34% de desocupación directa de la juventud. Hay muy poca oferta laboral y poca oferta educativa también. Los chicos, para poder estudiar, se tienen que ir a otras localidades. El pasaje es carísimo, la estadía, si uno tiene que pagar un alquiler, si uno tiene que pagar la comida en Neuquén Capital, bueno, es una barbaridad. Y ahí dialogábamos con esto, ¿no? Porque sectores de la juventud universitaria en Neuquén plantean que el 80% de los chicos que ingresan a la universidad abandona el primer año. Y la mitad, el 50%, es por problemas económicos. Entonces tiene que haber un plan integral de becas, se le tiene que dar oportunidad a la juventud, sobre todo del interior de la provincia de Neuquén. Y estos fueron diálogos bastante interesantes con jóvenes, tanto en Loncopué como en Chosmalal, que además Chosmalal concentra otras localidades del interior, ¿no? Es una ciudad cabecera. Y entonces nos decían, bueno, acá tenemos muchas falencias, muchos chicos tienen que venir a dedo, es decir, no pueden pagar un albergue, no hay albergues previsto. Entonces, bueno, hace falta mucha inversión ahí. Nosotros tomamos bastante fuerte esas demandas y nos parece que es uno de los puntos, ¿no? Pensar la juventud de la provincia de Neuquén, el interior de la provincia, ahí más lejos de Vaca Muerta, ¿no? Donde hay mucho shopping, mucho cine, mucha ruta nueva, pero acá en el interior está muy postergada.
Raúl, bueno, hablabas de esto, de lo que había sido las elecciones de las PASO, de, bueno, haber conseguido bancas allí en el Consejo Deliberante, en Neuquén Capital, y también obviamente en diputados a nivel provincial. ¿Cómo se proyectan para esta próxima elección ahora del 27?
Bueno, es una elección difícil porque se ha intentado nuevamente poner en agenda como que hay dos variantes, o Macri o Fernández, y verdaderamente es una mirada antidemocrática. Incluso en toda la primera parte de las PASO, decían, ¿qué van a hacer después de las PASO? ¿A quién van a votar en las PASO? Bueno, ya terminó esa historia. Entonces, lo que sí, yo creo que ya hay la suerte desde algún punto de vista está echada. Vemos que el gobierno de Macri es un gobierno más en retirada. El problema es lo que va a venir y qué propuestas hay hacia lo que se viene. Yo mencionaba la situación de Ecuador con los planes del Fondo Monetario. Hay que tener una alerta. Y por eso es que el espacio de la izquierda para nosotros es muy importante que tenga representación, tanto local como nacional, porque somos la única fuerza que por lo menos tenemos una visión disruptiva. Pues nosotros vemos que en la oposición también hay, Macri no gobernó solo. Entonces hay gobernadores y personas como Massa, como Urtubey, como Gioja, con Lavarrigol, es decir, no van a ser una alternativa muy diferente porque han cogobernado estos años. Entonces, para nosotros es importante que los trabajadores, las mujeres, la juventud tengan una opción y tengan una representación propia, que tengan las manos libres de estos compromisos con las petroleras, con las multinacionales. Mira, hay una discusión muy latente ahora que ha impuesto mucho a la juventud, que nos parece muy importante, que es el problema ambiental y el problema climático. Hay que prestarle mucha atención porque está causando estragos a nivel internacional y acá también. Entonces, cuestionar el método del fracking, cuestionar la megaminería contaminante. Es decir, la juventud está tomando cada vez más en su mano y nos parece muy interesante tomar esa agenda porque verdaderamente es el cuidado de nuestro planeta, de nuestros recursos. Y yo decía estos días, en la legislatura provincial, y esto es una denuncia que hemos hecho fuerte, hace 3 meses que no funciona la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cómo puede ser que en la provincia de Neuquén, la provincia de Vaca Muerta? Mira, arrancó esto con el fallecimiento de Luis Apag, que era quien presidía la comisión. Pero obviamente el MPN tiene personal de sobra para poner en esa
comisión. ¿Asumió alguien en el lugar de Luis?
Hasta ahora no, la comisión no se reunió más. Pero pasaron 3 meses y es la Comisión de Hidrocarburos. Y en esta provincia no hablar de hidrocarburos Es raro, ¿no? Entonces pasó el acontecimiento del pozo petrolero, este que tenía llamas de 30 metros, muy cerca de un reservorio de agua como es Los Barreales, y no había información. Lo único que decían algunos funcionarios, quédense tranquilos que está todo bien. Ahora, nosotros presentamos proyectos, pedido de informe, y la comisión no funciona. Y esto no solamente lo hemos planteado desde el Frente Izquierda Unida, sino también desde otros bloques, han reclamado esta falta, porque es grave, porque es la comisión, con representación parlamentaria de todos los partidos de la provincia, que reclamamos que tiene que haber un espacio para poder discutir esta situación que es grave, que es crítica, ¿no? Y eso y la Comisión de Medio Ambiente, también, que funciona de vez en cuando. Entonces, nos parece grave porque quedamos a merced de lo que digan los funcionarios.
Ahora, digamos, se fue una figura muy importante como Luis Apac. No hay nadie que lo reemplace, ni siquiera de los otros partidos políticos, para la conducción de la comisión o el trabajo, porque más allá de la presidencia, tiene que haber un trabajo en comisión, que se tiene que reunir la comisión.
Totalmente, porque había muchos proyectos presentados antes,
durante. ¿Cómo eligen las comisiones a comienzo de año, no es cierto?
A comienzo de año, cada uno que va a depende de la representación que tenga cada partido, y de alguna manera hay un cierto consenso, digamos, entre los partidos mayoritarios en poner. Como la primera minoría la tiene el Movimiento Popular Neuquino, pone la presidencia de la comisión. Y la segunda minoría pone el secretario de esa comisión. La comisión está presidida por un presidente y un secretario. Ahora, eso se puede cambiar. Incluso cuando a veces falta, por problemas de salud, ha pasado muchas veces, o por alguna contingencia personal o política.
Asume ese rol
rápidamente, automáticamente, porque hay 14 miembros en cada comisión.
Porque aparte la comisión tiene que trabajar, más allá de
que sea presidente o no. No se puede frenar, exactamente. Entonces no se puede frenar por un solo diputado o diputada. Lo cual es un hecho importante también, porque no te permite trabajar.
Sí, realmente. Nos decías, Raúl, que habías estado allí en Guarenchenque y que bueno, la gente de la comunidad viene trabajando con ustedes, y nos hablabas de un puente que en su momento se trabajó, se dijo que sí, pero no se ha hecho por cuestiones de presupuesto.
Sí, tal cual. Mirá, es una demanda que tiene 20 años, una demanda básica, elemental, humanitaria, te voy a decir. La comunidad de Guarenchenque, a su vez, tiene otros parajes alrededor que concentran ahí. Y para poder pasar al Loncopué, que es un centro comercial, de salud, donde está el hospital, o sea, tiene que pasar por una pasarela, que es un puente colgante de madera y alambre, en el que se mueve. Hace poco tiempo nos decía una chica que es estudiante secundaria, dice que ella pasando por ahí se cayó, hubo una chica que se fracturó, porque cuando hay un poco de viento, esas las tablas se vuelan. Y es pasar 80 metros a 15 metros por el río Agrio en una situación tan precaria, y hace más de 20 años. Se le reclamó Vialidad y Vialidad dijo, bueno, vamos a mandar personal para reparar el puente. Le agregaron 3 parches. Imagínate una tabla rota que le ponen una tablita arriba con clavos de un lado. Dice, ya está reparado. Yo pasé por el puente ayer. Es increíble la situación de precariedad que hay. Ahí si pasa algo grave o peor, digamos, es responsable. Por eso vamos a solicitar una reunión con el director de Vialidad Provincial, que ya lo entrevistamos hace un año y medio, y se comprometió a trabajar, pero le faltaba el presupuesto. Logramos que se votara el presupuesto en la legislatura para el proyecto del puente. Que ellos dicen, no queremos una mega obra, queremos un puente de una sola mano para que pase una ambulancia. O sea, es una cosa básica. Así que tomamos esa demanda y la de 2 agentes sanitarios más, porque ellos tienen un pequeño centro de salud, pero hay una sola persona que atiende 5 parajes. Entonces, a veces, si se lastima a alguien, tiene que esperar 24, 48 horas para que venga alguien a atenderlo. Es un crimen en la provincia de Vaca Muerta. Entonces, se está reclamando más agentes sanitarios, pero hay un reclamo particular que es el puente, que eso permitiría que en un caso de emergencia, desde el hospital de Loncopué, se lo pueda asistir. Hay una comunidad muy postergada, por eso queremos tomar la demanda con todo. Vamos a reunirnos hoy con la gente de Vialidad y lo vamos a llevar a la legislatura para que esto se mueva, porque nos parece un despropósito en la provincia de Vaca Muerta que se tenga a gente viviendo en semejante precariedad.
Bien, Raúl, allí en el desalojo de NAM, fuiste herido por parte de un integrante de la policía de la provincia. ¿Cuál es la situación hoy en día?
Bueno, se avanzó mucho en la causa, se hizo la reconstrucción, ya hay 3-4 pericias, pero la reconstrucción fue importante. La pidió la defensa de la policía, pero para nosotros fue importante porque determinó, por parte incluso de la misma, cómo ubicó la situación la policía, que desmiente toda la primera versión policial, en la que había dicho que yo llegué en forma intempestiva, y lo que relató la propia policía en el fue, yo me siento de espaldas con la policía detrás mío, disparándome cuando tenía los brazos en alto y estaba sacando a una persona, una señora que tenía una crisis nerviosa. Yo la estaba retirando del lugar para asistirla y de repente un policía de atrás me disparó. Lo que ellos dijeron, están tratando de negar ahora quién fue el autor. Claro. O sea, que quede eso la impunidad. Pero ya hay pericia suficiente. Lo que ya está claro que la teoría inicial y oficial de la policía era falsa. Eso ya está determinado. Y eso hay consecuencias. Entendemos nosotros porque un informe policial oficial falsificado nos parece que es grave, y esto lo tiene el gobernador Omar Gutiérrez. Y él tiene la responsabilidad porque es el jefe de la policía. Con eso tiene que hacer algo. ¿Entendemos? Porque fue una agresión por la espalda a un diputado provincial. Que le puede gustar o no mi pensamiento, pero estaba en uso de mis funciones, estaba asistiendo a los trabajadores y estaba en el momento del disparo, estaba de espalda sacando a una señora. Es decir, fue criminal lo que hicieron y tuve suerte de que no tuve consecuencias, secuelas graves, digamos. Uh-huh. 6 meses de incapacidad, muletas, me quedó un rasgo de incapacidad, pero por lo menos puedo caminar bien. Pero fue grave. Y si esto es hacia un diputado provincial, hacia cualquier ciudadano, ciudadana común, esto queda en la impunidad, por eso nos parece importante no dejarlo.
Raúl, pero digamos, hasta aquí no se ha descubierto quién fue el autor del disparo.
Sí, ya está determinado. ¿Sí? Está determinado. Pasa que lo que ellos han hecho, maniobras dilatorias, es pedir, queremos una prueba más. Una prueba más, una prueba más. O sea, siempre están tratando de patear la pelota hacia adelante con el aval del Ministerio Público Fiscal, que dicen, bueno, vamos a hacer esta prueba más. Nosotros hasta la reconstrucción dijimos, bueno, vamos a hacerla porque no queremos que quepa ninguna duda. Y ya con la reconstrucción fue una autoincriminación de la gente de la policía, porque armar la reconstrucción parecida a la realidad ya sitúa todo el escuadrón, el control absoluto de la situación y cómo le disparan a un diputado por la espalda. Eso ya está claro. Uh-huh. Ahora, y el autor nosotros ya está determinado por otras pericias. Entonces ahora vamos a pedir la elevación a juicio cuanto antes, apenas estén los informes de los peritos que participaron de esta reconstrucción, que son peritos puestos por Fiscalía, por el Ministerio Público Fiscal. Así que nos parece importante que no quede esto en la impunidad.
Bien. Bueno, Raúl, por último, ¿Cómo siguen ahora? ¿Hoy van a estar en Zapala? ¿Cómo va a ser?
Sí, tenemos algunas reuniones, una recorrida por los medios, reuniones con compañeros y compañeras, con colaboradores, colaboradoras de acá de la localidad, y después, bueno, vamos a seguir hacia San Martín y Junín de los Andes, que también hay varios trabajadores, jóvenes y demás, que colaboran activamente en la campaña, y bueno, de cara hacia ya queda muy poquitos días, estamos tratando de consolidar el Frente Izquierda Unidad en Neuquén, y aportando también hacia la campaña de Nicolás del Caño y Romina del Pla, que nos parece que es una figura emergente de la izquierda que nos representa muy bien.
¿Cómo va a ser el cierre en Neuquén?
Y bueno, eso tenemos que verlo, no lo tenemos determinado. Hemos hecho cosas modestas desde el punto de vista de la organización. Tuvimos un acto hace poco tiempo que estuvo muy bien.
De todos los partidos se ha empezado a destilar esto de los cierres de campaña más tranqui.
Sí. En el caso nuestro es casi siempre. A veces hemos hecho caravanas pasando por barrios. La última vez fue en el Parque Central en Neuquén, un encuentro con artistas y demás. Bueno, es esto. Muchos partidos lo que hacen por ahí tienen la capacidad de movilizar, poner tráfico, combi, hacer grandes eventos. En el caso nuestro siempre es más tranquilo porque ahorramos dinero en la medida de lo posible. Pero bueno, esperamos que el acompañamiento de la gente, que nos ayuden a fiscalizar también todos los amigos, amigas.
Una última muy cortita. Sí. Se fue un político de la provincia, Pechi Quiroga, hace pocos días.
Sí, nuestro respeto a la familia. Nosotros hemos sido y tratamos de ser muy respetuosos respecto de esto. Hubieron declaraciones cruzadas, a veces más a favor, a veces en contra. Nosotros estábamos en las antípodas políticas de Quiroga, pero desde ya con mucho respeto, sobre todo hacia la familia. Mantuvimos un respetuoso silencio. Uh-huh. Y desde ya nuestras condolencias a la familia, ¿no? Después, la verdad que después de eso también toda la pelea que hay, la guerra por la lista, el encabezamiento, nos parece de muy mal gusto. Pero bueno,
bien, gracias a ellos. Bueno, el último mensaje para la audiencia de Nacional y nos despedimos.
Bueno, agradecerles el lugar, el espacio y convocar a las trabajadoras, a las mujeres, a la juventud a mantener este voto al Frente de Izquierda Unidad, a que nos ayuden en la fiscalización y bueno, que se conecten con nosotros. Nos van a encontrar por Facebook acá en la localidad de Zapala para ubicar a nuestros compañeros, compañeras. Y bueno, hoy a mediodía vamos a cerrar nuestra visita acá con una reunión en la Casa Marx, ahí en la calle Mitre. Así que desde ya muy agradecido.
Muchísimas gracias. Allí dialogábamos con Raúl Godoy.